Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes en Costa Viva. Un buen día tenemos, otro buen día con unas temperaturas más que agradables, 19 grados en estos momentos en Ribadeo. Tenemos nubes y claros y sí que se espera un poquito de lluvia para las próximas horas y en la jornada de mañana, según Meteo Galicia. Ahora lo vemos, así que vamos aprovechando lo que tenemos más a mano, que es lo de ahora, para poder salir, pasear y disfrutar. A partir de esta noche puede que cambie el asunto. Empieza pues Costa Viva ahora, nos lleva hasta las 2 de la tarde, haciendo un pequeño alto en el camino, como siempre, a la 1 del mediodía, pero retomando luego. Y la sintonía es el 88.8 de la FM y el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Te habla Juana Carrera. Hay muchos asuntos de los que te vamos a hablar a continuación. Alguno luctuoso, como el fallecimiento de un vecino de Ribadeo, octogenario, en la tarde de ayer. La verdad es que fue arrollado por su propio tractor, un lamentable accidente en la zona de Arante, en Ribadeo. Y también tenemos que hablarte de esa macrooperación antidroga que se desarrollaba frente a las costas de Ribadeo, en la que se aprendían 3.000 kilos de cocaína, nada más y nada menos. Y de muchos otros temas que te traemos en esta jornada de hoy, en que ya caminamos por un miércoles 24 de febrero. Estamos terminando el mes de febrero ya. Nos quedan unos días para terminar el mes de febrero. Hace un año estábamos ahí, sabíamos del coronavirus, bueno, todavía éramos un poco, poco irresponsables, ¿no? Éramos un poco irresponsables porque no nos lo tomábamos en serio, aún lo veíamos como lejano, como algo que no iba con nosotros, y en el mes de marzo luego ya nos dieron nos asestaron la estocada y ya empezamos a vivir en una cosa llamada pandemia y inmersos en el coronavirus, en la situación de coronavirus. A puntito estamos de cumplir un año de asuntos coronavíricos. En fin, bueno, pues otro mes que se nos va y la primavera a la vuelta de la esquina. Es que van pasando muy rápido, entre estar encerrados o no, con limitaciones o no y con restricciones o no, y luego con todas esas malas noticias derivadas, la verdad es que los meses van cayendo, caen uno detrás de otro a una velocidad tremenda. Hablaremos de la situación también de la pandemia, como no, hay alguna noticia medio buena, bueno, medio buena, relacionada con la Ponte Nova, es que no van a quedarse en el nivel 3 máximo de restricciones, sino en el nivel 2, porque digamos que ha bajado de la incidencia de los 500 para abajo, pero bueno, todavía está en una incidencia importante y aún hay que esperar a ver qué detalla la Xunta de Galicia para este tipo de ayuntamientos que caen del 3 al 2, que en realidad son 7, porque eran 17 y ahora se quedan en 10, pero tendremos que ver hasta dónde les dejan hacer, moverse o abrir, porque en principio parece que el cierre perimetral todavía continuaría. Vamos a hablar de todo esto y de muchas otras cosas con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal. Con ellos, en Alfoz, repasamos la jornada en titulares. Como te decía al inicio justo de este informativo, un vecino de Arante de 84 años de edad, de Ribadeo, falleció este martes. Sobre las 7:30 de la tarde se dio el aviso a la central de emergencias de 112 Galicia. Volcaba el tractor que conducía y además quedaba atrapado por debajo, quedaba él atrapado bajo el tractor. Es posible que fuera incluso arrollado por su propio vehículo, según los indicios que están investigando los efectivos de seguridad. El hombre lamentablemente aparecía en una zona de un regato y bajo el tractor. Cuando los efectivos de emergencia y los bomberos pues fueron allí, los bomberos escarcelaron el cuerpo y ya pudieron constatar, tanto ellos como los servicios sanitarios, que no tenía constantes vitales. Un hecho lamentable, triste, trágico, el fallecimiento de este vecino de Arante. Y relacionado con la operación, esta macrooperación antidroga de Ribadeo, llamémosla así, porque se daba frente a la costa de Ribadeo. Los detenidos han pasado ya a disposición judicial. Se trata de 9 personas de nacionalidades, bueno, pues georgiana y turca. Estaban llevando un alijo de droga, un macro alijo de droga. Teóricamente el destino era la comunidad gallega y luego a partir de aquí a repartir. Y iban en un barco mercante, ya les habíamos comentado la jornada de ayer, el mercante con 52 metros de eslora. Se llama Neir. Resulta que, claro, en su momento les decíamos, bueno, pues aquí a falta de que constaten cómo ha sido esto, se ha abierto una vía de agua, efectivamente, es que la abrieron ellos. Cuando vieron que habían sido localizados por los efectivos de emergencia, de vigilancia aduanera, Policía Nacional, Guardia Civil, en fin, la Armada, entonces ellos no dudaron en abrir una vía de agua para que el mercante se fuera a pique y no les pillaran con todo, para intentar ocultar las pruebas. Afortunadamente, la rápida intervención de los efectivos pues dieron lugar a rescatarles a ellos, que eran 9 personas las que iban en el barco, rescatarles sanos y salvos y rescatar también esos fardos de cocaína, 3.000 kilos de cocaína. Bueno, pues estos detenidos han sido puestos hoy a disposición judicial en la ciudad de Lérez, en Pontevedra, para prestar declaración por orden de la Audiencia Nacional. Y recordamos que la investigación se originaba ya en el mes de mayo, porque la investigación arrancaba desde entonces, puesto que tuvieron conocimiento las fuerzas de seguridad de que se estaban realizando determinadas actividades ilícitas de una organización criminal asentada en la comarca de Osalnés, y fruto de ahí fueron tirando del hilo hasta que dieron con que había por ahí un mercante que transportaba una importante cantidad de cocaína que se iba a transbordar a otras embarcaciones en algún punto indeterminado de la costa gallega. Bueno, el caso es que tirando, dieron con que el mercante andaba por enfrente de Ribadeo, la costa de Ribadeo, y ahí es donde se desarrolló la operación. El mercante, por cierto, se fue a pique definitivamente. Ahí lo tenemos frente al mar ribadense. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. También te vamos a contar otros asuntos en esta jornada de hoy. Vamos a hablarte de la protesta de la hostelería. En este día de hoy, en varias localidades gallegas, se lleva a cabo una protesta por los hosteleros que han formado una plataforma de hosteleros afectados en Galicia. Se llama Plataforma en la Defensa de la Hostelería Galega. Ellos reivindican indemnizaciones porque consideran que sus empresas han sido intervenidas y en esta jornada de hoy están realizando, llevando a cabo esa protesta. También hay en esa plataforma representantes de hosteleros de la Mariña Lucense. Hablaremos de la derogación de la ordenanza fiscal de terrazas en el municipio de Foz, a propuesta de la alcaldía y del alcalde Fran Cajoto. Se va a llevar al pleno de mañana, porque consideran que a la hostelería hay que echarle un cable. Además, esto no se hace en todos los ayuntamientos, al menos por el momento no, pero el alcalde señalaba que se quería flexibilizar y aumentar también la superficie de terrazas y luego derogar lo que es la tasa de la terraza durante todo un año. Mañana va a pleno. Y va a pleno también la solicitud del crédito extraordinario de 1.100.000 euros para poder saldar la deuda con Gestagua, la empresa del agua. Hablaremos también en este día de hoy de esa actividad relacionada con el Día de Rosalía de Castro. 24 de febrero se conmemora el Día de Rosalía de Castro y por lo tanto también del idioma y las letras galegas, y son muchas las actividades que se organizan hoy o en torno a esta jornada. De ellas hablaremos, y además en este día también te vamos a contar ese paseo, esa salida que tienen prevista desde Peña Furada en Navia este fin de semana. Se van el domingo a realizar una rutita por la costa de Navia y lo van a pasar seguro que muy bien, con toda la normativa coronavirus y las mascarillas, pero pueden salir en Asturias, pueden salir al campo, pasear e ir incluso en alguna agrupación más que las que tenemos ahora mismo nosotros, que es de 4 máximo, pero ellos pueden juntarse unos poquitos más. Luego nos lo cuenta el responsable de Peña Furada, hablaremos después con el presidente, y de tantos otros temas que te vamos a hablar a lo largo de esta jornada de hoy, miércoles 24 de febrero, en que también conoceremos como lo santoral, que nos trae como siempre Barú Domínguez. Pero ya sabes que los titulares han venido de la mano de Hijos de Ramón Rubal en Alfoz.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Y hablamos también del tiempo. La verdad es que tenemos un día bonito, despejado. Hay algunas nubes, pero en principio son todavía blanquitas. Y luce el sol en Ribadeo, 19 grados. Ojo que las nubes se van a tornar de otro color a partir de la noche y va a caer lluvia, según dice Meteo Galicia. La tarde bien, con viento débil del suroeste, y por la noche empieza a ponerse la cosa más oscura, no solo porque llegue la noche, sino por las nubes y empieza a llover. El viento seguirá siendo débil. Y mañana, jueves 25 de febrero, se esperan los cielos cubiertos de nubes todo el día y lluvia durante todo el día. De hecho, el viento cambia. Si hoy es del sur o suroeste, mañana va a ser del norte y del nordeste, y de hecho moderado por la tarde y por la noche. Las temperaturas mañana bajan bastante, 10 grados de mínima y 12 de máxima. Si contamos que hoy nos están dando 21 de máxima y vamos por 19, el cambio va a ser significativo.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en cuanto al tráfico, lo de siempre. Hay un poco de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, y el resto de carreteras sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, vamos con el santoral que nos trae Baruc Domínguez. ¿A quién hay que felicitar en este 24 de febrero?
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Modesto, obispo de Treveris en el siglo V. A lo largo de la historia hemos tenido a otros modestos importantes, a pesar de su nombre, como el compositor ruso Modest Mussorgsky, el pintor compostelano Modesto Brocos o más recientemente el diseñador vitoriano Modesto Lomba. Para cerrar con música lo hacemos, no con la de Mussorgsky, sino con la de un grupo madrileño de finales de los años 80. Modestia aparte, feliz 24 de febrero.
Y todo es por tu amor, es por tu amor. Y si llamo, no me abras, es por tu amor, es por tu amor. Porque estoy como una cabra y es peor, y es peor. Siempre me ha gustado leer novelas de terror, dar saltos en los charcos, cantar en el ascensor. Nunca he comprendido por qué a todos tus amigos les extraña cuando digo que en diciembre hace calor. ¿Y cómo pasa el tiempo? ¿Qué cambio hemos pegado?
Estamos con una canción bastante retro, con modestia aparte, bastante de unas cuantas generaciones hacia atrás. 17 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y nos vamos de paseo.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982 140 028. Ata o 22 de marzo.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Vamos a hablar de excursiones, porque desde Peña Furada organizan una excursión el próximo domingo. La verdad es que con todas las limitaciones que tenemos y la vida tan complicada, esto es una bocanada de aire fresco, y seguro que aire fresco van a respirar y van a pasárselo bien. No sé cómo lo van a organizar. Tenemos con nosotros a Santos, el presidente de Peña Furada. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, nosotros bastante bien, ya sabes, resistiendo, miedo es poco.
Bueno, pero este tiempo atrás supongo que no habéis podido organizar rutas por todas las limitaciones que andábamos teniendo, ¿no?
No, nosotros sí, tenemos un calendario de actividades anual, y las que teníamos programadas dentro del calendario, que era para Galicia, Mondoñedo, Vivero, la zona de los Oscos, claro, no se puede hacer, pero lo que sí que hicimos estos días, o sea, este mes pasado, y este que estamos, pues hicimos las salidas desde Navia andando. Y bueno, hicimos hacia el Leo, hicimos la zona de Panondres, hicimos Boal, hicimos el Pico Harry encima de Hospital. Y este domingo también vamos a hacer, si Dios quiere, pues saldremos igualmente, como estas fechas atrás, desde el medio de Navia, pues salimos caminando y venimos hacia Cartavia, una zona que le llaman la playa de Armazá. ¿Sí? Pero antes de salir caminando, pues llevamos allí pues 4 o 5 coches, porque si no, para volver a regresar no da lugar, porque claro, la ruta más o menos son entre 14 y 15 kilómetros. Es muy bonito ese tramo. El tramo ese de la costa de Coaña, el ayuntamiento de Coaña, solamente tiene un problema, que hace muchos senos, ¿no? Se mete y sale de la costa, pero es muy bonito, tiene unos acantilados muy guapos y dificultad cero.
Sí, sí. Bueno, pero dime una cosa, ¿cómo os organizáis y cuántos vais? Si tenéis que tener una distancia o algo, porque a mí esto de las limitaciones de los grupos no sé cómo se lleva o cómo lo podéis coordinar con vuestras rutas.
No, en Asturias se pueden ir en un grupo de hasta 15 personas, lo que sí se trata siempre es no ir regrupados.
Sí, no ir a dos años.
Claro, pues claro, puedes ir caminando, pues yo qué sé, con tu mujer o con el vecino o con un socio del grupo, pero siempre guardando la distancia. Puedes ir caminando, pues a la par, pues dos personas, pero bueno, con mascarilla, con todo. No. En todo momento procuramos guardar las distancias y las normas, cumplir las normas, porque la cosa está chunga. Y aquí en Navia está complicado. Y en el Hospital de Harry hay algunos casos y no sé cómo acabará todo, ¿sabes?
Ay, si lo supiéramos. Eso no lo sabemos nadie. Pero bueno, sí, al menos podéis hacer algo divertido. Dentro de todas las limitaciones y restricciones que tenemos, salir un día al campo a ver, pues eso, la orilla del mar, pasear, charlar amistosamente con unas cuantas personas, eso da vidilla, ¿no?
Sí, sí, eso da vida. Además cambia ese chip, porque la gente, joba, cuando fue de la otra vez, 2 meses encerrados, aquello fue terrorífico. Y bueno, yo no tengo ese problema, porque nosotros vivimos subiendo pandés, tenemos ahí una casa y tal, ¿no? Y siempre estamos por fuera de la casa y tal, pero la gente que estaba viviendo, como mi hijo que vive en Ferrol, en un piso normal, con dos niños pequeños, bueno, aquello fue, pero bueno, ahora la cosa no está mal, porque es decir, hay ayuntamientos que están muy mal, pero bueno, tenemos que ir trampeando a ver si tenemos suerte y vamos mejorando la situación y vamos tirando para adelante. Sí. Y a ver si en mayo ya la mitad de la gente estamos ya vacunados y podemos ir a picos, porque
claro,
este año lo de picos es una pasada, porque como llovió tanto y nevó tanto, están toda la zona de los lagos y todo eso. Yo conozco allí dos chavales que, bueno, hay una brigada de guardas, y tengo bastante contacto con uno, y me dice: Santo, no te imagines cómo está esto. Esto está de postal. Qué pena. Qué que la gente no puede subir ni nada, ni cuándo, ya sabes. Bueno, pero dentro de Asturias, los que estamos federados con la tarjeta federativa de la Asociación de Montañismo y Principado de Asturias, nos podemos mover por todo el territorio de la comunidad. Lo que pasa es que, claro, el tiempo lo impide y, sobre todo, como decía yo antes, el tema de los picos y aunque sea alguna ruta de algún pico de baja altitud, es que no te imaginas cómo está el campo, los caminos, los montes. Hay zonas que bajan ríos de agua.
Claro, va a estar intransitable eso.
Está impracticable, sí, sí.
A ver si hay suerte, bueno, y podéis ir a picos entonces ahí más adelante. Por lo pronto este domingo vais a pasarlo bien, salís a las 10 y hacéis la ruta de la costa, Navia, Armazá, Cartavio, Coaña, desde el muelle de Navia hasta el caserío de Armazá, ¿no? ¿Se puede apuntar todavía a la gente? Veo que esto es free, esto es 0 euros.
No, sí, como llevamos los coches particulares, bueno, los que vayan allí y llevar los coches, pues tendrán que salir de Navia como más tardar a las 9:15, llevar los coches y volver a Navia, ¿no? Pero no, a la gente, pues si está interesada en participar, pues lo que tiene que hacer es llamar a alguien o llevarnos a nosotros para poder contar y coordinar el tema del regreso.
Apúntense para ir a darse un paseito con Peña Furada. 985-47-43-68. Santos, esperamos que lo paséis bien. Cuidaos mucho, ¿eh? Que lo disfrutéis y ya hablamos más adelante para otras rutas, ¿eh?
Sí, pues tengo que darte una noticia porque ya sabes que nosotros somos muy conocidos. Te voy a robar unos segundos.
Roba lo que quieras.
Bueno, a finales del año pasado, como no pudimos organizar la ruta de la Costa Navega, porque a la ruta de la Costa Navega habían más de 2.000 personas de toda España. Y bueno, eso es una fiesta, ¿no? Y eso ya no es un senderismo, porque además la ruta parece que está muy bien conservada, señalizada. Y aparte que tiene tramos que son verdaderos parajes, ¿no? Al lado del mar. Bueno, pues hemos conseguido, que costó mucho trabajo y mucho esfuerzo, que la ruta de la senda de la Costa Navega que sea declarada de fiesta de interés turístico del Principado de Asturias.
Anda, pues qué bien. Sí, señor. Sí. Enhorabuena. Sí, sí. Al menos una buena noticia dentro de tantas malas, ¿verdad?
Sí, no, la verdad es que yo fue una alegría, pero bueno, fue muy complicado porque todo es política y además había otras cuatro candidaturas de otras cosas dentro de la comunidad, Buharín y Principado, bueno. Pero lo cierto es que lo hemos conseguido y hoy, la senda Navega, la ruta Navega está ya incluida en el QR de los grandes recorridos de los caminos de Europa que salen o nacen en San Petersburgo y terminan en el Algarve, en Portugal. Y el tramo de Navia es uno de los más que está mejor señalizados, más marcados. Es de todo desde San Petersburgo hasta el Algarve, la ruta Navega es uno de los mejores tramos en todo ese recorrido. Y hoy, precisamente, me acaban de llamar también, me llamaron a las 10:30, me llamaron del Principado, porque la playa de Frejus tiene bandera azul. Y ahora, pues, hay muchos tramos y muchos caminos que se reúnen condiciones, como son playas, áreas recreativas y demás, pues, los denominan como tramos de recorrido senderismo de bandera azul. Y aparte de la distinción que hemos logrado de la fiesta de interés turístico, pues, nos van a otorgar en todo trayecto la bandera azul. Estará conocida, aparte de todo ese historial que yo te digo, como un tramo de ese camino con bandera azul.
Ole.
Yo no sé cuándo la vamos a... ¿Dónde la vamos
¿Cuándo
a
la vais a disfrutar? Eso no lo sabemos.
Sí,
pues claro, qué bien, Santos, enhorabuena. Da gusto hablar contigo y que nos dé buenas noticias. Es que necesitábamos algo así, así que...
No, nosotros estamos a disposición y lo que podamos, pues siempre colaboramos con todos y con las emisoras de Galicia y la de Foz también, la de Canal 100, muchas veces me llaman y bueno, en fin, ahí estamos, para lo que queráis que colaborar sin problema ninguno, de verdad.
Pues lo mismo te digo, Santos, a disfrutarlo todo, ¿vale? Muchas gracias por este ratito.
Muchas gracias a vosotros y un saludo. Gracias, cuidaros.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Después de hablar con Santos y esas buenas noticias y esas distinciones para la zona de la playa de Frejul, Fedenavi y demás, vamos a hablar de asuntos también de la provincia de Lugo. Bien, por una parte, ya lo comentábamos también en la jornada de ayer, el Pleno de la provincia ha aprobado demandar a la Xunta de Galicia un modelo de cuidados público que garantice una calidad y una atención buena, además de los derechos a los trabajadores, y que sea un poco más humano. Y así lo defendía Maite Ferreiro, ella es la vicepresidente de la Diputación, y señalaba pues que es importante que cada vez sea más humano todo lo que tenga que ver con los cuidados y que se vayan mejorando pues todas las aportaciones también de la Xunta de Galicia para el servicio de ayuda en el hogar y demás. Vamos a escucharla.
Ante esta situación de falta de un servicio público de atención a persoas maiores e dependentes, os cuidados recaen de novo nas mulleres. Mayoritariamente, é vendose na obriga en moitas ocasións de ter que renunciar ao seu propio emprego. Precisamos un novo modelo de cuidados, máis humano e, sobre todo, máis público, que garanta o dereito á autonomía personal e a unha vellez digna. Un modelo integral que poña no centro a vida das persoas con residencias máis pequenas e máis humanas, para que a ruptura das persoas co seu entorno non sexa tan abrupta e que garanta unha atención máis personalizada e, polo tanto, con máis calidade.
Esta demanda se recoge también en una moción presentada por los nacionalistas en apoyo a las reivindicaciones del feminismo gallego de cara al próximo 8M, el 8 de marzo, que ya está a la vuelta de la esquina, que lleva como lema «Sen coidados non hai vida» y advierten de las consecuencias del coronavirus que está teniendo sobre las mujeres, porque la mayor parte de los afectados a la hora de quedarse en casa, cargar con el cuidado de la familia, de los niños, dejar de trabajar o llevarlos al médico o tener que sacrificar los trabajos en un momento dado, pedir rebajas de la jornada laboral y demás para atender en esta situación de pandemia cuando hay que realizar pues ese esfuerzo extra, resulta que suelen ser las mujeres. Vamos a escuchar a Ferreiro.
Pandemias, las crisis, afecta a hombres y a mujeres, pero a mujeres doblemente por el hecho de ser mujeres, porque a estas alturas se entra porque de no se enteró, las mujeres siguen cargando mayoritariamente o peso dos cuidados e a atención a familia. As mujeres siguen cuidando dejando a una persona tan enferma. As mulleres, mayoritariamente, son as que quedan na casa cando un neno ou unha nena enferma non pode ir ao colegio. Ou cando unha nena e un neno, pois, tuveron que quedar na casa porque no colegio pechou polo COVID. As mulleres son as que teñen que pedir rebaixa de xornada laboral, son as que teñen os contratos a media xornada, mayoritariamente, e iso incide tamén a hora de cobrar unha pensión no futuro.
Pues ahí quedaba, era una de las mociones de las propuestas que llevaban desde el Bloque Nacionalista Galego y salía adelante en el Pleno de la Diputación. Luego hablaremos también de ese Pleno con el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. A partir de la 1:20, un poquito más adelante, en el segundo tramo de Costa Viva, escucharemos la valoración del Pleno por parte del portavoz del Partido Popular a nivel provincial. Y antes de que lleguemos a la 1, que hacemos esa paradita, hablamos de otra mujer importante en las letras gallegas, en la cual estamos conmemorando en esta jornada. Nada de hoy, un día importante, el de Rosalía de Castro, se organizan determinadas actividades para conmemorarlo. Por ejemplo, en Ribadeo, respecto a la celebración de este día, van a realizar un mural del grupo Concepto Circo y el espacio elegido todavía está pendiente de un informe de patrimonio. Ahora nos lo explica la concejal de Cultura, Pilar Otero.
O Concello de Ribadeo, como ven facendo os últimos anos, celebra o día de Rosalía de Castro hoxe 24 de febreiro, data do nacemento da escritora en Santiago de Compostela en 1837. Unha data conmemorativa impulsada en 2011 pola Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega e a que cada ano se suman máis entidades. Este ano, o Concello ten previsto a realización dun mural do Grupo Concepto Circo e o espazo elixido está pendente aínda do informe de patrimonio. A entidade local acóllese á convocatoria da Área de Cultura da Deputación de Lugo, na que se posibilita que os concellos que así o soliciten poidan dispor dunha actividade para celebrar a efeméride. No ámbito da obra mural que solicitamos, propóñense modelos de obras orixinais cunha mestura de diferentes técnicas. Remato recordando uns versos de Rosalía da súa obra Follas Novas, moi acaídos neste ano tan especial e neste momento no que parece que por fin albiscamos novos tempos. Triste o cantar que cantamos, mas que facer soutro mellor non hai. Moita luz deslumbra os ollos, causa inquietude o moito desear. Cando unha pesta arrebata homes tras homes, nai máis que enterrar depresa os mortos, vais á la frente e esperar que pasen as correntes apestadas. Que pasen, que outras vendrán. Feliz día, Rosalía.
Ahí queda también, con un poema recitado por Pilar Otero, la concejal de Cultura. Se celebran otros actos también por el Día de Rosalía, por ejemplo, en el municipio de Cervo, donde tienen un concurso de versos de Rosalía y otras tantas opciones. Vamos a seguir contándote esas noticias que nos marcan esta jornada de hoy. Un día excepcional, la verdad, preludio de otro que va a ser malillo, así que aprovecha el de hoy, porque la tarde va a quedar buena, despejada, con vientos débiles del sur, y aunque luego, a partir de la noche, ya esperan lluvias, pues podemos disfrutar un poquito de lo que tenemos por delante, y ahora más inmediato, mañana también nos dan lluvia. Así que todo hasta esta noche, a aprovecharlo. En cuanto a la circulación, un poco de aire, de viento en la autovía del Cantábrico, ten cuidado si tienes que circular, y también cuidado si puedes circular, que ya sabes que todavía no se ha abierto la mano, que el levantamiento de las limitaciones será a partir del viernes, es decir, lo lógico es que entre en la madrugada del viernes a las 00 horas, pero todavía no, aunque ya conozcamos más o menos por dónde van a ir los tiros, aún no están habilitadas ni los movimientos entre los ayuntamientos, ni la hostelería, ni juntarse más de 4 personas que no sean de la misma unidad familiar, al menos hasta el viernes. En cuanto a la situación de la pandemia, bastante bien en nuestra comarca. La verdad es que en La Mariña han bajado los casos. Viveiro está a día de hoy en 12 casos positivos, mientras que el municipio de Apontenova está en 11. Ayer estaba en 12. Lo de Apontenova es curioso. Ayer estaba en 12 y tenía una incidencia por encima de 500 habitantes. Hoy está en 11, ha bajado su incidencia. Y lo bueno, la buena noticia para Apontenova es que también les bajan el nivel restrictivo que había anunciado Feijóo este lunes. Es decir, primero dijo hay 17 ayuntamientos en toda Galicia con una incidencia por encima de los 500 y que van a tener el nivel 3, lo máximo de restricciones. Pero como todavía no había entrado en vigor, de hecho hasta la madrugada del viernes no entra en vigor, pues hay tiempo para la movilidad, para el cambio, vaya. Y hay un cambio significativo, porque de esos 17 ayuntamientos en los que estaba todo prohibido prácticamente, se han quedado ahora mismo en 10, y uno de ellos, de los que ha salido de esa máxima restricción, es Apontenova. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa al segundo nivel? Nivel 2. Nivel 2 es entre 250 y 500 casos de incidencia, ¿no? Pero por debajo de los 500. Eso significa que se puede mover con los que estén entre ese nivel de incidencia, 250 y 500 casos. Pero, claro, todos los que tenemos en el entorno, pues estamos por debajo de los 250, con lo cual Apontenova prácticamente se queda igual, aislada, no puede moverse con el resto de La Mariña. Y si pensamos en el lado de Asturias, tanto la comunidad gallega como la comunidad asturiana están cerradas a cal y canto consigo mismas, así que tampoco podría moverse, quedaría igualmente aislada. Pero la buena noticia es que esa restricción baja un poquito y por lo tanto se permite la apertura. Si todo va bien y todo se publica luego en el DOGA, que esto está a la espera de que se publique oficialmente en ese DOGA, y quedaría la posibilidad de abrir la hostelería. Y también la posibilidad de que se junten 4 personas no convivientes con mascarilla y demás. Es decir, con cuidado, y la hostelería sería en terraza, pero es un poquito más de lo que tenían hasta ayer. Hemos alcanzado la cifra de las 200 personas fallecidas en la provincia de Lugo por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Hoy se contabilizan de forma oficial por parte del Sergas 200 fallecidos por coronavirus. Siempre hay alguno más que no han entrado porque en el momento de la defunción pues habían dado a lo mejor negativo en coronavirus, pero la defunción les sobrevino por causas relacionadas con ese virus. Pero son 200 los oficiales ya en nuestra provincia de Lugo, siendo prácticamente la provincia de toda España, una de las de toda España donde menor mortalidad por coronavirus hay. Ya de hecho, el índice de mortandad en toda la comunidad gallega es de los menores de toda España, y en la provincia de Lugo incluso todavía por debajo, pero a pesar de todo sumamos 200 pérdidas. Hablamos de una pérdida, pero en este caso por un accidente de tractor. Es algo que ocurre, la verdad, con demasiada frecuencia en nuestra zona y es muy triste. Y es que fallecía en la tarde de ayer un vecino de la zona de Arante, de Ribadeo, de 84 años de edad, al tener un accidente de tractor. Todo apunta a que cayó del tractor y el tractor le pudo pasar por encima. Todo apunta a que fue algo así porque el vehículo quedó semicaído, semivolcado y lamentablemente el hombre de 84 años de edad quedó debajo de la máquina. Tuvo que ser excarcelado por los efectivos de emergencia que ya pudieron comprobar que no tenía constantes vitales cuando lo salvaron de allí, cuando salvaron su cadáver, su cuerpo. Fue a las 7:30 de la tarde aproximadamente cuando los vecinos de la zona de Cima de Villa, en Arán, dieron el aviso al 112 Galicia hablando de que había ocurrido este siniestro. Pues una triste noticia también en esta jornada de hoy. Y en este día de hoy han pasado a disposición judicial los detenidos en la operación antidroga de las últimas horas frente a las costas de Ribadeo, en ese mercante. Se trata de 9 personas de nacionalidades georgiana y turca. Y en este día de hoy han pasado a disposición del juzgado de guardia de la ciudad de Lérez. Ha sido por orden de la Audiencia Nacional. En principio, ya sabes que fueron localizados ahí en la tarde del lunes. Fueron localizados por parte de Vigilancia Aduanera, de la Policía Nacional, de Guardia Civil, y que en un dispositivo en colaboración con la Armada, pues llegaron al barco y digamos que los abordaron. ¿Qué ocurre? Que cuando se vieron sorprendidos, estas personas, esta tripulación, decidieron abrir una vía de agua en la embarcación para echarla a pique. ¿Y para qué? Se perdieron las pruebas. ¿Qué pruebas? Pues esos muchísimos fardos de cocaína que llevaban hasta completar 3.000 kilos. 3 toneladas de cocaína que llevaban en ese barco. Rápidamente pudieron actuar los efectivos de emergencias y evitar que tanto ellos como la droga pues tuvieran un problema mayor, fueran al agua, fueran a pique. Los rescataron sanos y salvo y rescataron también los fardos de cocaína. De hecho, en nuestro Facebook, si quieres, tenés ahí el vídeo del operativo que nos ha facilitado las fuerzas de seguridad. Es un vídeo un poquito a salto de mata, lo estaba grabando un agente mientras estaban interviniendo. Pero bueno, hay algunas imágenes destacables en las que se ve cómo fue el operativo. Bien, el barco finalmente se fue a pique. Ellos abrieron la vía de agua, lo rescataron, cogieron la droga, se los llevaron en una embarcación de la Armada hasta el puerto de Ferrol, pero finalmente el barco se hundía ahí frente a las costas de Ribadeo. Era un mercante de 52 metros de eslora llamado Neir. Y hay que destacar también que esta operación surgía a raíz de una investigación en el mes de mayo. Entonces, agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de que había por ahí en la zona de la comarca de Osalnes una organización criminal que estaba teniendo algo que ver con un barco mercante que podría transportar una gran cantidad de cocaína y que después se transbordaba a otras embarcaciones. Así que en un momento determinado, siguiéndoles la pista, dieron con la zona en la que andaba esa embarcación, porque el trasvase a otras embarcaciones se iba a producir en algún lugar de la costa gallega. Bueno, pues aquí dieron con ellos, enfrente de Ribadeo, en la costa de Ribadeo. Han pasado a disposición judicial nacionalidades georgiana y turca, una organización que traía 3.000 kilos de droga a toda Galicia. Vamos a hablar de otros temas en esta jornada de hoy. Vamos a tratar otros asuntos. Por una parte, del Pleno de la Diputación, celebrado en el día de ayer, una valoración que realiza el Partido Popular, en concreto Javier Castiñeira, dentro de un ratito. Además, hablaremos de la derogación de la ordenanza de terrazas en el Ayuntamiento de Foz, que se lleva a pleno. Va a ser el pleno mañana y se lleva este tema. Y también otra iniciativa que llevan los populares al Congreso de los Diputados relacionada con el lobo. Porque la verdad es que la protección del lobo ha traído mucho que hablar y va a dar mucho más que hablar. El PP va a pedir mañana en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no incluya al lobo como especie protegida porque los ganaderos están sufriendo muchos daños a causa de esta especie y consideran que además no necesita ser protegida, que hay muchos. Ahí siempre están pues los problemas de los defensores del lobo como especie protegida y los problemas de los que se sienten afectados por los ataques del lobo y que consideran que hay que reducir la población. Luego veremos también de qué va esa iniciativa y hablaremos igualmente de la hostelería. Hoy están en pie de guerra otra vez y han salido a la calle en un buen número de localidades gallegas los que forman parte de la plataforma en defensa de la hostelería gallega. Se trata de una serie de movilizaciones conjuntas por la geografía gallega que arrancaban a las 11 de la mañana. Ellos lo que reclaman son indemnizaciones que piensan que se las merecen por ley porque son empresas intervenidas por el gobierno, por lo tanto exigen medidas económicas justas. En esta plataforma de reciente creación también hay representación de hosteleros de aquí, de la Mariña Lucense. Vamos con un pequeño alto en el camino y detallamos todo esto.
A Praza de Abastos de Ribadeo reabriu as súas portas con instalacións renovadas e cunha ampla oferta de produtos de proximidade. Consume local, Mercana Praza de Abastos e unha mensaxe da Área de Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo. A Praza de Abastos retomou a súa actividade comercial de luns a sábado de 8 da mañá a 3 da tarde e con horario preferente para maiores de 70 anos entre as 9 e as 10 da mañá.
Y ya que estábamos hablando de hostelería, otra cosita relacionada con la hostelería, y es que desde la Asociación Provincial de Hostelería, la que está encabezada por Cheche Real, lamentan que mientras a ellos se les están cortando todos sus derechos, todas sus libertades y sus posibilidades de trabajar, al fin y al cabo, luego predominan por ahí las fiestas en pisos, por ejemplo en Lugo. Lo han señalado en este día de hoy los hosteleros. Real ha comentado que ante el relajamiento de las restricciones en Lugo a partir de este próximo viernes, pues bueno, hay cierto alivio, aunque económicamente no va a ser la salvación de ninguna empresa, dado todo lo que llevan acarreado. Y también indica Cheche Real lo que ha venido indicando y defendiendo durante todo este tiempo, que está demostrado que la hostelería no es la causante de los contagios, sin embargo hay que buscar y dar con ellos. Sobre todo, ha dicho, vigilar esos pisos donde se hacen fiestas y que proliferan en todo el territorio nacional. Y es donde verdaderamente se producen esos contagios, porque no se toma ninguna medida ni se respetan los protocolos de seguridad, porque bien que mal, restaurantes, cafeterías no tienen otra que realizar sus controles y llevarlo todo bien o más o menos bien, porque además pueden recibir inspecciones de sanidad, pero en tu piso pues normalmente no vas a recibir una inspección de sanidad o no vas a tener esa vigilancia. En el piso se relajan las medidas, uno se va de fiesta con unos cuantos amigos y se nos olvidan todas las distancias sociales. Es lo que pide el presidente de Apple, que se vigile muy de cerca el tema de las fiestas, que es donde probablemente se pueden estar produciendo los contagios y no la hostelería. Y de hostelería hablamos en el municipio de Foz, porque se va a llevar al pleno, que se celebra ya mañana, la derogación de la ordenanza fiscal de las terrazas. Es una propuesta de la alcaldía, se lleva al pleno de la corporación y además el alcalde señala que va a flexibilizar el aumento de la superficie de terrazas allá donde sea posible, vamos, donde haya hueco.
Sabemos todos da crise económica derivada da pandemia do COVID-19, ademais unha crise, non, este maldito bicho, este virus, no que se criminalizou a bares e restaurantes xa desde aquel mes de xullo de 2020, recordemos cando a Xunta responsabilizou do brote da Mariña a tres bares de Burela sen ningún tipo de dato, non? Sabemos, ademais, da importancia do sector en Foz e somos coñecedores das reivindicacións dos hosteleiros cos que tuvemos pois, distintas reunións. Dentro do proceso de traballo administrativo, a forma legal e máis efectiva de non cobrar esta taxa, segundo os servicios jurídicos do Concello, resulta derrogar a ordenanza fiscal e iso é o que vimos levar a aprobación neste pleno, co compromiso de non cobrar as terrazas durante o período dun ano desde que se faiga efectiva esta orde, non? Que hai que publicar no boletín oficial da provincia. Ademais, vamos flexibilizar o aumento da superficie de terrazas, igual que se fixo o ano pasado, sempre evidentemente que o permita o espacio público, garantindo, como non pode ser de outra maneira, priorizando sempre o paso de peons e os dereitos pois, de todos os propietarios dos inmobles, pero pois, pensando especialmente nos restaurantes, cando as terrazas agora mesmo son fundamentais para poder manter abertos os negocios, sabemos, dependendo da situación da pandemia en cada concello, o anuncio que se fixo, pois que só se permitirá pois ou un aforo moi reducido no interior ou solamente usar a terraza. Así que a terraza, pois, nestes momentos é fundamental.
Es fundamental, al menos vamos hacia el buen tiempo. Bueno, estamos teniendo unos días muy buenos en febrero y lo lógico es que venga la primavera, pero a veces la primavera aquí parece un buen invierno, así que vamos a ver cómo será este año, pero la terraza es prácticamente la posibilidad más certera que tenemos. Según las nuevas limitaciones que nos quedarán a partir del viernes, un 50% de aforo en terraza. En el interior sería solo un 30%. Bien, también Franca Jota, el alcalde, insiste en solicitar las ayudas directas, fáciles a la Xunta de Galicia y que la gente no apueste por las grandes plataformas de internet a la hora de comprar o consumir.
Desde logo, seguimos pedindo ás administracións, especialmente a autonómica, que ten competencias, pois que se otorguen indemnizacións e axudas efectivas e reais. Axudas efectivas e reais que cheguen realmente a todo o sector. Estamos traballando coa hostelería e coa acia local para distintas campañas de promoción e o que queremos tamén é, pois, desde aquí, desde o Concello, trasladar unha mensaxe de ánimo a todos, que volvamos ao consumo responsable despois da apertura, de pedir a todas as veciñas e veciños, que non só na hostelería, sino tamén no comercio local, que se faigan o máximo número de compras posibles, todas as compras posibles, que nos olvidemos de plataformas estranxeiras de compra online, porque agora mismo pois todos nos necesitamos mutuamente, non? É que con ánimo, e pouquinho a pouco, a campaña de vacinación vai avanzando, vemos ese rayo de luz, vamos a ir desta.
Vamos a ello. Un poquito de esperanza parece que sí que hay en el contexto generalizado de todos, ¿eh? De todos los que estamos viviendo esta pandemia, porque pasamos hace un año de, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? A, oye, estamos vacunando. Vemos un intento de solución o unas posibilidades de solución que a lo mejor un año atrás o medio año atrás no teníamos. Algo de esperanza, que siempre es bueno, y con buena temperatura como la que tenemos hoy, fantástico, ha subido a 24 grados, ¿eh? El termómetro en Ribadeo. Vamos a seguir tratando otros temas relacionados también con la hostelería, con el comercio, con las limitaciones, restricciones, con ese problema y esa gran crisis de la economía, y lo vamos a hacer enseguida con los responsables de ACISA. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida nos lo cuenta Baruch Domínguez por un lado y el gerente de ACISA por el otro, Jesús Pérez.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada: arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982-128-835 o en Facebook La Solana Ribadeo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, falamos de comercio, falamos de hostelería, porque haberá novidades a partir de este venres en prácticamente toda Galicia y también, por supuesto, aquí en Ribadeo. Falamos co xerente de ACISA, con Jesús Pérez. Jesús, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, antes de falar do que virá a partir deste vindeiro venres, falamos un pouco de como está a situación agora. Víamos que a CISA tiña esas campañas pois para o día de San Valentín, para reforzar a compra no comercio local e non a través pois das redes sociales, de internet, que a veces é o máis sinxelo, pois estar no sofá e facer unha compra que baixar ao comercio do lado que temos aí ao noso carón e facer tamén unha compra que pode ser moi satisfactoria. Non sei como funcionou esa campaña se realmente a xente se concienciou de apoiar o comercio local pois durante estas semanas tan complexas.
Bueno, nosotros a valoración que facemos nese sentido é boa dentro das circunstancias, é dicir, a campaña foi moi ben recibida por parte dos negocios. Eu teño que darlle as gracias porque hubo moita implicación, foi unha campaña moi longa, unha campaña de San Valentín completamente atípica, porque non foi como tal, simplemente eran mensaxes constantes en redes sociales, en medios de comunicación de diferente índole, pero no que se buscaba tentaba era decir, por favor, merca en Ribadeo. Non te, o que decías tú, non te acomodes no sofá ahora que estás aburrido, vai a comprar non se sabe onde, non se sabe o que, a través do móvil, e merca no teu povo porque estarás axudando a xente. Eu, bueno, falaba nestes días de que Ribadeo está a subsistir desde fai xa moito tempo dos seus propios veciños. A veces enfocámonos pues, en Asturias, que son moi importantes, nos turistas, nos... Bueno, Ribadeo ten unha complexidade económica ou, digamos, empresarial, digamos, pensada casi como pa unha cidade de máis capacidade, e ahora mismo está subsistindo gracias aos veciños de Ribadeo, algo que pues, de agradecerlles e que en algún momento teremos que agradecer. Yo escribía un artigo cando se poida facer unhas festas, en que además que en Ribadeo dásenos moi ben, debemos de facer unhas festas en honor aos veciños de Ribadeo, porque gracias a eles ahora mismo o comercio especialmente está a sair adiante, e seguro que a partir deste venres a hostelería volverá a iniciarse. E como decías, bueno, realmente a campaña de San Valentín, a campaña de apoio local saliu moi ben. A maiores, na semana pasada puxemos en marcha o escaparate, o menú digital de Acisa, unha nova iniciativa que está a funcionar tamén moi ben, incluso para ser o inicio, que sempre se empeza, bueno, un pouco de medo. Estamos tendo unha boa resposta por parte dos establecementos e tamén da clientela, e creemos que ademais vai ser un servicio que vai quedar, por suposto, a longo prazo, que se vai ir podendo mellorar, pero que funciona. Tuvemos hasta agora tamén a campaña de descontos en colaboración con a estación de servicio a Velleira, de descontos no gasoil, que tamén temos, bueno, polo control que levamos dela, tuvo un rendemento bastante significativo no tocante ao que eran as ventas, e temos que pensar que, bueno, que a costa de famosa de Neiro, pues neste caso traduciuse en unha costa xa unha liña recta hacia arriba en febreiro, e que a campaña de rebaixas pues non foi tan buena ni moito menos como que esperábamos. Entonces, bueno, o balance hasta agora, hasta, digamos, hasta este 24 de febreiro, pues moderado, tirando a maliño, por non utilizar outra expresión, pero agora toca mirar o futuro, mirar a partir do venres, que creemos que sí que se pode empezar a reactivar un pouco que a vida das vilas, especialmente neste caso de Ribadeo.
Precisamente a partir do venres, sabemos que Ribadeo pois está no nivel máis baixo de restriccións a partir dese día, é dicir, que a xente pode moverse libremente pois dentro do territorio galego nos concellos que estean no mesmo nivel, volve reabrir a hostalería con certas limitacións, podese recuperar, por así dicilo, un pouco a vida. Non sei, así resumindo, pois cales son as expectativas que teñen tanto os comercios como os locais hostaleiros de cara pois o que vai suceder nas vindeiras horas.
Bueno, como decimos sempre, isto é unha cadea que se falla un eslabón, a cadea rompe. Sí. É dicir, nosotros, Ribadeo en concreto, eu creo que é unha vila moi especial en como funciona económicamente. Ribadeo, dicíalo antes, gustame facer referencia a isto, vive dos veciños da comarca da Mariña, pero tamén vive dos veciños da comarca do occidente de Asturias, vive do veciño de segunda residencia, do turista e demais. Desde logo, estas medidas son, creo, un alivio, son un soplo de aire fresco. Evidentemente, o comercio vai se ver favorecido, creemos positivamente, coa reapertura da hostelería, ainda que solo seña hasta as 6 da tarde. Bueno, pois conseguiremos que poida haber un pouco máis de vida social nese período de tempo hasta as 6 da tarde. Sabemos que non todos van poder abrir, porque non todos teñen terraza, con lo cual pues, non todos lles vais a ir rentable abrir. Perdemos aínda, temos que recuperar, esperamos que seña pronto, o turno de CEAS, que é algo moi importante, especialmente para os fines de semana. Pero, desde logo, bueno, a valoración é positiva. Pasamos de estar pechados a poder abrir. Eu xa estou recibindo nestes días avisos de que abro venres. Eso é unha boa señal. A xente ten, evidentemente, ganas de traballar, e a xente ten ganas de ir aos bares. Nesta parte tamén me gustaría ter un punto de precaución, é dicir, Ribadeo, nas noticias de ayer tiña tres casos positivos, estamos a falar de que, según dixo o presidente, ahora as normas vanse revisar cada moito menos tempo, o sea, cada tres días ou cada sete, parece que temos que ser moi prudentes, temos que ser o máis cumplidores posibles para non retroceder. Temos que chegar a Semana Santa como estamos, ou mellor, se nos deixan, e desde logo temos que chegar o verano coas maiores libertades que se poidan ter nese momento. Entonces, valorar de forma positiva estas medidas, pero sendo prudentes. E desde logo, decirle a xente que, como non, a hostelería tanto de Ribadeo como de Lugo como de Galicia é segura, son lugares seguros, son moito máis seguros que estar na túa casa sin mascarilla, que estar, se eres joven, a lo mellor estar nun parque escondido sin mascarilla, que xa non falo dos jóvenes, que sempre eu, pola miña edad, tendo a irmos jóvenes, pero a xente maior, que bueno, que tamén o fai, que fai reunións nas súas casas, é moito máis seguro facelo nun establecemento hosteleiro, nun restaurante, nun bar, ahora que se pode, ahora que se pode además facer con non convivintes, entonces por recuperar esa costume de tomar o café co compañeiro da oficina do lado, de recuperar a caña cos amigos, aínda que solo señan catro, pouco a pouco ir retomando a actividade, eso parecenos moi importante.
Facía referencia á Semana Santa e tamén aos meses de verán. É moi cedo, e tendo en conta como evoluciona cara arriba, cara baixo, a incidencia do coronavirus, pois facer calquer tipo de predicción, pero supoño que sería un respiro para todo o comercio, para a hostelería, para todos os sectores en xeral de Ribadeo e de todas as zonas. Pois falamos aquí da Mariña, porque estamos en Cope de la Costa, pero falamos de toda Galicia, pois que se fora normalizando a situación, que realmente a vacinación pois funcione, que realmente tamén nos concienciemos do que decías agora mesmo, das reunións nas casas, de manter as distancias de seguridade, de manter todas as medidas, porque sobre todo para a nosa economía e para a nosa supervivencia, parece moi exagerado falar de supervivencia, pero en moitos casos é así, pois é importante pois que a evolución epidemiolóxica sexa boa, non?
Non é exagerado falar de supervivencia, o sea, claro. O que se está facendo ahora mismo por parte dos negocios de toda Galicia, de toda España, de Ribadeo, é sobrevivir dunha forma extrema, é dicir, o pouco que se está facturando é para sobrevivir, para poder literalmente en moitos casos comer, é dicir, pagar o alquiler, pagar os gastos básicos que te permitan non pechar e poder chegar ao brao. En relación a Semana Santa, bueno, eu neste caso gustame ser prudente e non dar falsas expectativas, e máis despois de oír as declaracións que fixo o presidente da Xunta. El, bueno, falaba, polo que dixo na comparecencia, de que sería unha Semana Santa diferente, que non sería como nos gusta, como nos gustaría que fose. Bueno, desde logo, desde a CISA, o que pediríamos é que chegara a Semana Santa con un nivel de restricciones menor, é dicir, que a hostelería puidera traballar con máis capacidade, pois alo menos con un 50% no interior, e que se reabriran as barras, pois xa sería unha parte tremendamente importante, e con un horario tamén superior. Eso que, digamos, podemos pedir de cara a Semana Santa. Por desgracia, sabemos que Asturias vai seguir pechada hasta maio, con lo cual xa contamos con un hándicap moi importante para a nosa vila. Entonces, bueno, é importante saber co que se vai contar. Como decía antes, justamente é o problema que estamos tendo para nosotros, os organizadores de eventos, as asociaciones, digamos, de comerciantes, pois temos o problema de que non podemos programar casi o que vamos a hacer a semana que ven hasta que non saia o DOGA desta semana donde nos digan en que nivel de restriccións vamos estar. A intención, desde logo, desde a CISA é seguir traballando, como lo vimos facendo hasta agora. Según se vayan liberando zonas, facéndose máis libres, con maior liberdade de movimiento, de capacidade de traballo, ir aumentando os esforzos. Nosotros temos programadas unha serie de actividades de cara a Semana Santa, por exemplo, o día a campaña do Día de Pai, pois xa se está traballando nela. Vamos a reforzar a marca de Ribadeo Seguro que estábamos falando de facer, de que a xente sepa, sino reforzar a marca de Ribadeo Seguro para que sepan e sean conscientes de que son lugares seguros, os bares e restaurantes da vila. E despois, pues, temos unha serie de plans de reactivación que xa comentamos noutros momentos, que intentaremos ir poñendo en marcha. Sendo sincero del todo, nosotros traballamos co obxectivo do Brau, é dicir, co obxectivo da Semana Santa si é posible, pero co obxectivo posto no verán. No verán temos que estar, no verán, cando falo de verán, estou xa falando do 1 de maio. É dicir, temos que estar perfectos. Temos que estar, intentar estar en cero contagios, ter as maiores libertades, como decíamos antes, para que podamos estar traballando 100% tanto a hostelería e o comercio. En canto recuperemos eso, canto recuperemos a mobilidade entre todos os ayuntamientos de Galicia, que son importantes tamén para Ribadeo, porque non só vivimos de Asturias, que son unha parte vital, pero tamén vivimos dos veciños de Lugo, de Coruña, de Santiago.
Sí, sí.
Entonces, é vital recuperar eso. Temos que recuperar a mobilidade con Asturias, Ribadeo necesita-o, e temos que recuperar, pues, todos os horarios perdidos, como falaba, o que decía antes, recuperar a posibilidade das ceas para os restaurantes é algo importantísimo, recuperar a posibilidade de que os grupos señan un poquinho máis amplios. Xa non digo que señan de 10 ni de 20 personas, pero bueno, que señan en alo menos de 6 ou de 8. Pouco a pouco ir nese sentido. Entonces, bueno, prudencia de aquí a Semana Santa. Xa digo, é moi difícil planear, facer un cuadro, unha planificación de actividades. Desde logo, desde a CIJA non paramos, esperamos poder ir facendo, na medida das nosas posibilidades, pois campañas orientadas ahora localmente, dentro dunhas semaniñas, pois xa de cara á comarca, e esperamos que dentro de pouco xa de cara aos veciños, amigos e irmãos de Asturias, e xa de cara, como digo, ao verán adelantado de maio, xa incluso as campañas grandes que facíamos para o turismo que ven de todas partes de España e do mundo.
E dende logo ter en conta, pois, por resumilo así en tres palabras, a importancia do traballo, da responsabilidade e tamén da esperanza, que non se perda durante estes meses. Jesús Pérez, xerente de ACISA, graciñas como sempre por atendernos, e como dicíamos, esperar que a partir do venres, pois, mellore a situación, por suposto, para a hostalería, para o comercio de Ribadeo, e a partir de aí que todo sexa mellor de cara aos vindeiros meses. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vosotros, como sempre.
Y de Ribadeo saltamos a la actualidad provincial de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida.
Como
cuéntanos.
Sabes, ayer se celebró pleno en la Diputación Provincial de Lugo y hoy toca hacer repaso de los principales asuntos que se abordaron en esta sesión telemática. Lo hacemos de la mano del portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, Javier Castiñeira. ¿Qué tal? Saúdos e benvido a nuestro programa.
Hola, saúdos.
Unha desas cuestións importantes, sobre todo para o sector gandeiro da nosa provincia que se abordaba neste pleno, era unha iniciativa que defenderon dende o seu grupo para que o goberno central non inclúa o lobo como especie protexida e de controlar tamén a súa expansión para evitar os danos que causan as explotacións lucenses. Foi tumbada esta iniciativa polo voto de calidade do presidente da Deputación.
Pois a verdade é que sí, vimos sorprendidos porque, bueno, pues non hai moitos días o PSOE galego votou a favor. Entendemos que debemos velar polos intereses dos nosos gandeiros e, por suposto, pois os intereses medioambientais e dos animais, non? Pero eu creo que non está reñido unha cosa coa outra. O día de hoxe eu creo que había unha xestión moi correcta, unha xestión de control das manadas do lobo con un incremento pues bastante periódico, pero bueno, en principio pues se permitía esa convivencia a pesar pues de algunos daños, ¿no?, que estaban vindo ahora. A idea do goberno pues de proteger esta especie, pues o que vaya a levar é que, bueno, pues non siña compatible con algunos dos usos agrarios e gandeiros na nosa provincia, en Lugo, que se ve moi afectada, E, bueno, pues aprobe o cabreo monumental que se elevaron antes os sindicatos agrarios, as AJA, asociacións de gandeiros que, bueno, pues que nos están pedindo que efectivamente pois pues, que reclamemos a volta á normalidade neste sentido e non entende o voto negativo do Partido Socialista ou do BNG, pois pues, evidentemente pois pues, está noutra liña, pero que non se pode pois pues, despois pois pues, decir que se defende o rural, que se defende os nosos povos pequenos cando, bueno, cando teñen un problema e nos reclaman que solucionemos nas institucións, despois non falamos. Por lo tanto, bueno, pues é o que pasou no día de onte, sorprendidos, pero bueno, neste caso pois veuselle os dentes ao lobo neste caso. E bueno, pois PSOE e BNG pois quedan moi marcados neste sentido pola votación en contra da moción do Partido Popular.
Outro tema polémico é a perda da sala do 091. Levaban vostedes unha moción de urxencia que recibía a negativa a ser debatida nesta sesión.
Sí, levamos unha moción de urxencia porque ademais non lo pediron a Federación de Asociacións de Veciños e o Sindicato Unificado da Policía nunha reunión que tuvamos no día no viernes pasado. Que, bueno, pues que veían que era necesario que se posicionara tamén a Diputación para tratar de unificar esforzos entre todas as administracións, no Congreso, na Diputación, Concello de Lugo, no propio Parlamento de Galicia. Así o fixemos, por eso levamos de urxencia e a verdade que, bueno, pues sorprendernos moito que non quixeran nin debatir este asunto.
Tamén votaron en contra a esa proposta que levaban vostedes de elaborar un plan para a protección do patrimonio cultural. Por certo, se amosaban vostedes sorprendidos porque en 2014 se votou a favor precisamente dese plan.
Pues claro que sí, vistos os acontecimentos dos últimos meses, non, donde pues demoleron no de Caeo e non estaba previsto a Casa da Botica para crear unha residencia en Guitiriz, he visto moi mal estado da casa da persona do Incio, he visto o abandono de moitas instalacións provinciais, pues a verdade é que bueno, pues volvíamos a solicitar, xa o fixemos no ano 2014, daquela PSOE e BNG votaran a favor, tamén é ben certo que non fixeron nada nestes anos. E agora, bueno, volvémoslo a traer porque os asuntos, pois, moitos son moi parecidos, outra vez augas nestas, outra vez a casona do Incio, e seguimos R. Desta volta votaron en contra, tendo, pois, casi que xa por vergoña para non decir, bueno, votamos a favor e pois non facemos nada, como nos pasou no ano 14. O malo é que, bueno, pois, os intereses do patrimonio de todos os lucenses están aí nunha mala xestión que se está a facer deles, e creemos que é necesario pues, ter un plan. Ademais, el dinheiro, porque su plusa deixou casi 4 millóns de euros de remanente, poderíase quitar algo máis, incluso dos orzamentos ou do remanente propio da Diputación de Lugo. E nos poñíamos antes un exemplo, non, que o exemplo da provincia de León, da Diputación de León, que acaba de sacar, no día de onte, acaba de sacar un plan de 6 millóns de euros precisamente para proteger o patrimonio de toda a provincia. Eso queremos nós, da Diputación de Lugo, pero que non consigo.
Xa para rematar brevemente, quixera facer tamén referencia, se me permite, pois a unha pequena polémica relacionada con a Estrada de Carballedo e unha acusación de montaxe hacia o seu grupo, tamén sorprendidos por esta cuestión.
A verdade é que quedamos abraiados, non? A capacidade imaginativa do presidente foi tremenda, non? E además, eu creo que é moi desleal cos veciños de Carballedo, un concello pequeno, un concello que non merece eso, incluso pois se lle falta ao alcalde de Carballedo unha falta de respeto institucional enorme. Ademais, dous concellos veciños como a Monforte, Carballedo e Riviera, está tragando dous alcaldes que se coñecen, non se pode facer esas conjeturas, non, de que todo o problema que hai en Carballedo, con estados municipais provinciais que están en moi mal estado, que levan anos sin arranxar, é un complot do Partido Popular. E bueno, o decir que se usou un autobús que se cavou na carretera para que o autobús quedara trancado, bueno, eso foi absolutamente surrealista e agradable, que bueno, creo que non nos merecemos eso. Ni no merece Carballedo, ni no merecen todos os lucenses. Hai que mostrar o máximo respeto a todos os veciños, e os veciños reclaman, en este caso, pois se reclaman 7 asociacións de Carballedo, e hai que tratar de facer este caso. Sabemos que é unha inversión grande, pero hai que ir pouco a pouco, e hai que buscar unha solución, pero non un enfrontamento directo coas institucións e coas veciños.
Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular. Graciñas por estar con nós. Boa semana.
Boa semana a todos.
Y tratando esos asuntos provinciales, llegamos al final de Costa Viva. Te apunto un tema más que te desarrollamos luego a partir de las 2:20 relacionado con la exención de tasas en el Ayuntamiento de Cervo. También eximen a la hostelería de pagar las tasas de agua, basura, saneamiento y terrazas durante un año. Te lo cuento luego a partir de las 2:20. Quédate ahí en sintonía. Ahora Antonio Raíz.